¿Ha dicho algo de Benítez, Antonio? ¿No?
No.
¿Sigue Benítez?
Sí.
¿Todo normal?
Sí.
¿Que se respira por la Casa Blanca?
Ahora lo contamos.
Tranquilidad.
Mañana la noticia.
Tranquilidad.
Sí.
Y tú lo sabes.
Oye, ha sido... Anunciaba ahora Antonio que en la noche más fría del año, bueno, en principio, estamos empezando el otoño, invierno, todavía queda lo peor.
Unas cuantas.
Claro, lo que pasa es que hace 4 días yo estaba con 24 grados y ahora estamos con 10. Así es la vida.
Mira,
that's the life.
¿Qué se le va a hacer?
That's the life. ¿Cómo se dice, Parrita?
Life is life.
Bueno, que empezamos. ¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena, COPE. Tiempo de Juego. Hoy hasta las 2 de la madrugada. Las horas más calientes de la radio española. ¡Tiempo de Juego! Ahí están en la técnica José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, Pablo Fernández.
Pancho se ha agregado.
Control central, míralo. Ahí lo tienes, entero, todo, con coleta incluida. ¡Marcote!
El puma y su peluca.
Tiene de todo, barba, bigote, coleta, pollo... El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de nosotros. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anito Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, la piragüista de oro, Carlos el Gran Banaclocha, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Fuele! ¡Tiempo de Juego! Les habla Pepe Domingo Castaño, dirige Tiempo de Juego. Aquí, en COPE, el grande único, Paco González, muy buenas.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos a la 12ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Jornada 12 en la Liga BBVA, esta mañana fútbol en el Molinón, fútbol sobre todo del Levante que ha ganado 0-3 para dejar la posición de colista, aunque sigue en descenso, pero ya está en puntuación casi de salvación. Sporting 0, Levante 3, con 2 goles de Deiverson y uno de Fedal. Falló un penalti el Sporting, o mejor dicho, lo paró Rubén, el portero de Levante, el lanzamiento de Johnny. 2 penaltis se han pitado y los 2 se han parado. Ayer Nolito lo tiró y lo paró Luz para el Deportivo de La Coruña. Es el día después del clásico, del 0-4, de la debacle del Madrid en el Bernabéu. Y mientras que es todo felicidad en el Barcelona, por cierto, ha quedado en un susto la lesión de Mascherano. Es solo una contusión, no hay problemas para que juegue contra la Roma el próximo martes. En el Madrid hay lío. Vaya por delante el titular de la información, que ahora ampliaremos, porque mañana va a haber cosas que contar en el Real Madrid, ya lo adelanto. Respaldo absoluto a Benítez. Ahí me he columpiado yo, porque yo viendo el 0-4 pensaba que se lo podían cargar. Apoyo incondicional. Son las 2 expresiones que se manejan ahora mismo desde el club. Respaldo absoluto y apoyo incondicional.
Qué mal me hueles.
Ahora ampliamos. No, ahora te cuento más. Aparte del 0-4, ayer, bueno, aparte y con el 0-4 se jugaron 5 partidos de la jornada que termina mañana, recuerdo, con el otro derbi madrileño, que es el Getafe-Rayo Vallecano.
Real Sociedad 2, Sevilla 0.
El mencionado Real Madrid 0, Barça 4.
Español 2, Málaga 0.
Valencia 1, Las Palmas 1.
Deportivo de la Coruña 2, Celta de Vigo 0.
Líder el Barça, 30 puntos, a 6, segundo el Real Madrid con 24. 23 tiene el Atlético, que si gana se pone segundo. Con 21 cierra Champions el Celta. Están en UEFA ahora mismo con 20 puntos el Villarreal y 19 el Valencia. Pero tiene 19 el Eibar, que visita ahora a las 4 al Villarreal. Y en descenso empiezan la jornada con 10 puntos el Levante. Las Palmas ha salido del descenso. Con 9 está el Málaga, que cae a la penúltima plaza. Y con 7 es colista el Granada, que hoy recibe a las 6:15 al Athletic de Bilbao. Como entramos en semana europea, ya hay árbitros para el martes de Champions. Al Valencia, que juega a las 6 el martes en San Petersburgo, le va a pitar el sueco Moen y al Barça en el Camp Nou para decidir ya la clasificación y el liderato del todo. Para el Barcelona, Barça-Roma, Shakir o Shakir, el turco. En segunda división también hemos tenido fútbol esta mañana. Líder ahora mismo Osasuna, que ha ganado 0-1 con gol de
Nino.
Valladolid. Primera derrota para el Valladolid con Portugal en el banquillo. Líder Osasuna, 26 puntos, con 23 el Deportivo Alavés y el Córdoba. El Córdoba tiene que jugar, pero ahora mismo sería el Alavés el que está en ascenso directo. Y luego viene Real Oviedo con 22, Mirandés y Lugo con 21 en playoff. Pero tiene que jugar el Zaragoza con 20 puntos para defender su puesto de promoción. Y en zona de descenso están, sale el Mallorca del descenso, cae el Girona con 14, y ahí están Llagostera y Bilbao Athletic con 13, colista el Almería con 12. El Llagostera tiene que jugar. Recuerdo que en segunda, además del Valladolid 0, Osasuna 1, ayer se jugaron 5 partidos de la jornada decimocuarta en la Liga Adelante.
Huesca 0, Oviedo 1.
Numancia 2, Mirandés 2.
Bilbao Athletic 0, Almería 0.
Mallorca 1, Lugo 1.
Y Elche 0, Alavés 1.
Fútbol internacional, hoy hay muy poquito, la verdad. En Italia, sobre todo ahí en Italia. El Nápoles ha puesto líder, ha ganado 0-2 al Elas en Verona, al Verona de toda la vida. Y está líder a la espera de lo que haga el Inter, que juega luego a las 9 menos cuarto en casa frente al Frosinone. Sí, que es verdad, Frosinone. Bueno. Y lo que haga la Fiorentina, que está jugando ya. ¿Cómo va la Fiorentina con el Empoli, Evangelio?
Hola, muy buenas, Paco. Estamos en el minuto 4 y medio, ya casi 5, en el estadio de la Fiorentina. De momento no puede ganar la Fiorentina, pero acaba de empezar el partido. Fiorentina 0, Empoli 0.
¿Hoy te cuenta?
Yo creo que sí, pero sí. Tú eres el director.
Yo creo que hoy no debería cobrar, si es que hay un Inter... Frosinone, toda la tarde.
Bueno, veremos Liga Francesa y cosas.
Bueno, que juega el Pique de Michel. Completamos fútbol en segunda división B, así empieza la tarde del domingo, Andrea Peláez.
En el grupo primero, ningún partido esta mañana, solo el de ayer, Sporting de Gijón 0, Pontevedra 0. En el grupo segundo, Amorebieta 2, Getafe 0. Real Unión de Irún 2, Fuenlabrada 1. Arenas de Getxo 2, Toledo 1. Real Sociedad 1, Guadalajara 1. Ebro de Zaragoza 2, Portugalete 1. Y Talavera de la Reina 3, Mensajero de la Palma 2. En el grupo tercero, Huracán de Valencia 1, Villarreal 1. Badalona 0, Josetense 0. Pobla de Mafumet 2, Olot 2. Español 4, Hospitalet 0. Mestalla 0, Lleida 0. Y Atlético Baleares 0, Reus 0. Y en el grupo cuarto, Granada 2, Algeciras 0. Sevilla Atlético 1, Cádiz 1. Almería 2, Linares 3. Jumilla 1, Melilla 0. Recreativo de Huelva 2, Villanovense 1 y Real Jaén 0, La Hoya Lorca 0.
Hoy en segunda B, tiempo de juego va a estar en un derbi, en un pedazo de partido que es primero contra segundo en el grupo cuarto. Y es el derbi de Murcia. El UCAM, que es el líder y le saca un punto al Real Murcia, le recibe a partir de las 5 de la tarde y estaremos allí, viéndolo ahí a pie de campo, que ya es donde nos dejan, porque en primera y segunda ya no. Fuera del fútbol, baloncesto, Liga Endesa. Acaba de terminar el último partido de los 4 de la mañana del domingo. El Gran Canaria CAI Zaragoza ha ganado el Granca en la prórroga. ¿Por cuánto, Parra?
91-79, de 12.
91-79, repito, con prórroga. Antes, el Valencia le ha ganado al Guipúzcoa 92-65, o sea, de paliza. El Andorra ha ganado por 3 al Unicaja, 82-79. Y el Bilbao Basket ha ganado por 10 en Sevilla, al Baloncesto Sevilla, 71-81. En la NBA, en la pasada madrugada, ganó Calderón, 11 puntos, 7 asistencias en Houston. Perdió Marc Gasol, 8 puntos, 8 rebotes en San Antonio. Y LeBron se piró. Sí, le dan mal un pase y se pira, y se sienta en el banquillo.
Hasta luego.
Lo cual es una falta, ¿no?
Hace bien.
Técnica,
si no,
a
la
vale,
gente
evidente,
no sabe jugar.
No puedes retirarte por
así,
exactamente.
Hace bien.
¿Para qué vas a jugar con la gente que no sabe? ¿No entiende?
Pues,
¿no?
El otro equipo atacó contra 4. O sea,
el
no fue y se sentó.
El día me lo he pensado, yo me largo de aquí.
¿A que me piro?
Como se sienta. Como Parrita se ponga en plan eso de que no hace caso.
Adiós.
No,
mira. Ay.
Ahí te quedas.
Bueno, en balonmano tenemos hoy partido de Champions.
Vete con Marcote, que está igual.
El Barça juega Champions a las 6 menos cuarto ante el Vardar. Y Carolina Marín ha vuelto a ganar. Ahora en el torneo de Hong Kong en bádminton. Desde ahora y hasta las 2 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división, Liga BBVA, a las 4 de la tarde, Villarreal-Eibar. A las 6 y cuarto, Granada-Athletic Club de Bilbao. 8 y media, Betis-Atlético de Madrid. En la Liga Adelante, a las 5 de la tarde, Nasti Llagostera, Ponferradina Leganés, Girona Albacete y Tenerife Córdoba, 7 y cuarto, Alcorcón Zaragoza. Cambio de balón, Liga Endesa, 6 de la tarde, Baskonia, Barcelona y Obradoiro, Estudiantes. A las 7, Manresa, UCAM, Murcia. 7 y media, Juventud, Real Madrid.
Son las 3 de la tarde y 12 minutos, todo preparado, 2 y 12 en Canarias. Arranca en la COPE el mejor fútbol, es Tiempo de Juego.
Si tienes tarjeta El Corte Inglés, despreocúpate de todo. Porque vuelve el anticipo para tus compras de Navidad. Para que no te falte de nada y puedas pagar luego cómodamente. Solicita tu anticipo en El Corte Inglés.
¿Nos gusta la Navidad?
Ya están por ahí Lama, Oli y Miguelito para echar un vistazo a lo de ayer. Por cierto, ahora me decís cómo llevamos las encuestas sobre el futuro de Benítez, tanto en Twitter, en @tjcope, como en nuestra página web, en cope.es. Quedan activados ya los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @tjcope y el WhatsApp, Mansilla.
677-580-461.
¿Por qué estabas despierto a las 9 de la mañana viendo un partido de fútbol?
Porque he ido a ver a mi equipo de toda la vida, que es el equipo de mis amigos, y ¿cuál? Jugaban a la... ¿Qué, cómo nos llamamos?
Sí.
Racing 02 Móstoles.
Pensaba que iba a decir...
Y tú lo sabes.
Expresidiarios de Móstoles.
No, imaginaba.
Y ahí estaba pasando frío.
Eso es amor al fútbol. Los que a las 9 de la mañana estamos ahí viendo partidos de fútbol y pasando frío.
Y sin poder jugar.
Bueno, antes de hablar del clásico, un vistazo a lo que tenemos ahora a las 4, que es duelo en zona UEFA. Antes del punto de ayer del Valencia, Villarreal y Eibar ocupaban, con un punto que les separa entre ambos, el quinto y el sexto puesto. Así que, con los comentarios de Albelda Cedrún y Pérez Sánchez, ya están allí. Juan Igual, José Manuel Segarra. Hola, Segarra, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes. Saludos a todos los amigos oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE, con el cielo raso, alguna nube, fresquito, pero con un césped espectacular, el del Madrigal, como siempre, dan ganas de saltar, aunque no lo sepa, ni pegarle a un cubo de basura. Van a jugar Villarreal y Eibar, o sea, quinto y séptimo. Si uno de los dos gana, podría acabar el fin de semana en puestos de la Liga de Campeones. Estará festejando todavía Marcelino su reciente renovación con el Villarreal. Lo que es seguro, Juan Igual, es que no va a haber sorpresas en el once. Ya está confirmado. ¿Con qué sale el submarino amarillo? Muy buenas.
Hola, Segarra. Hola, Pepe. Hola, Paco. Saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Sí, celebra Marcelino 3 años más en el Villarreal. Se anunció esta semana esa noticia. Está contento el Villarreal con el trabajo de Marcelino y también mucho Marcelino con lo que le ofrece el Villarreal. Y, por tanto, el matrimonio va a seguir hasta 2019. Tú lo decías, el 11 está confirmado. No tenemos todavía el de Eibar. Sí, el del Villarreal sale con Areola bajo palos. Defensa de 4, Mario en derecha, Costa en izquierda. Eje de la zaga para Ballí y Víctor Ruiz. Por delante actúan Bruno y Trigueros. En la izquierda Castillejo, derecha Denis Suárez, arriba Bacambú y Soldado.
Estamos pendientes de la confirmación del once del Eibar, que en principio no debe distar mucho de este, con Riesgo bajo palos, Pantich, Ramis, Mauro y Junca en defensa. Por delante de ellos Dani García, Adrián y Escalante, abiertos Queco y Saúl, arriba Borja Bastón. Ya digo, enseguida vamos a dar confirmación a este once. El partido arranca aquí en el Madrigal con un césped espectacular. A las 4 de la tarde lo va a pitar el colegiado navarro Prieto Iglesias.
Se me ha olvidado recordar, pues enseguida volvemos cuando tengamos ya la alineación del Eibar. La semana que tenemos por delante. Mañana es el Getafe Rayo, que lo damos en Tiempo de Juego en cope.es y las aplicaciones para teléfono móvil y en el audio de Movistar Plus. Ya todos los partidos en el audio de Movistar Plus. Hay que buscarnos. Es que les diría, algunos ponen COPE, otros ponen Tiempo de Juego, otros es la opción 4 de audio, otros es la opción 2, depende de cada partido.
Audio 2 y audio 4 es lo más generalizado.
Martes Champions, ya hemos dicho, a las 6 Zenit Valencia y a las 9 menos cuarto el Barça Roma. Miércoles Champions, Borussia Mönchengladbach Sevilla, Atlético Madrid Galatasaray y Shakhtar Real Madrid. Jueves Europa League, a las 7 Augsburgo Athletic Bilbao y a las 9 y 5 el Villarreal Rapid. Y el viernes tenemos que empieza la final de la Copa Davis. ¿Bélgica-Gran Bretaña? ¿Es la final de la Copa Davis Bélgica-Gran Bretaña?
No, no.
¿O se ha vuelto loco de día?
¿Gran Bretaña?
Tiene a Murray, pero Bélgica...
Pero Murray nomás. A ver, es que de un silencio...
Tómale la fiebre a Evie, a ver si está bien. Y el domingo tenemos Fórmula 1. Se acaba, por fin, la temporada de Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi.
Sí,
Bélgica.
Sí. Sí, sí.
Vaya. La Liga, el próximo fin de semana es de 3 días, no de 4. No habrá partido de lunes, aleluya. Viernes, Levante-Betis. Sábado a las 4, Barça-Real Sociedad. Sábado a las 6 y cuarto, Atlético Madrid-Español. A las 8 y media, Málaga-Granada. 10 de la noche, Las Palmas-Deport. 10:05, Celta-Sporting. Domingo por la mañana, Getafe-Villarreal. Domingo a las 4, el Eibar-Real Madrid. A las 4.
A las 6:15 el Rayo Vallecano Atlético de Bilbao y a las 8:30 el Sevilla-Valencia. Bueno, antes de hablar del clásico, que estamos de sobremesa.
Mira, me da envidia la gente que está ahora, que no está trabajando, que está en su casita con la comida del domingo y con todo preparado para que llegue el momento mágico de la sobremesa, cuando aparece la botella verde.
¡Ay!
La botella verde de Ruavieja y todo el mundo. ¡Un Ruavieja con hielo!
¡Ocho pintos de Ruavieja!
De cualquier manera, Ruavieja es para compartirlo. Comparte el secreto, mantenido de generación en generación. Ya no tienes que pedir, dame un licor de hierba. ¡No! Especifica, a ver lo que te dan. Cuando pide un licor de hierba, ya verás, ya verás, a ver qué te dan. ¿Y de Ruavieja? Hombre, que está garantizado. ¡Ruavieja!
Rúa vieja, sobremesa, rúa vieja.
¿Confirmamos ya el 11 de Eibar en el Madrigal?
Confirmado, va a jugar con este 11 José Luis Mendilibar, riesgo bajo palos, con Pantich, Equiza, o sea, no juega Ramis, y Mauro dos Santos con Junca en defensa, por delante de ellos Dani García y Escalante, con Keco Gontán y Saúl Berjón abiertos a las bandas, arriba, pareja atacante compuesta por Sergi Enrich y por Borja Bastón.
O sea, no juega Adrián.
Correcto.
Vale. Seguida volvemos. Oye, una cosa de la lectura de prensa de esta mañana, no es que la haya leído, sino que me la ha traducido aquí el amigo. Según el Frankfurter Allgemeine, que es un periódico serio, la suspensión de Alemania-Holanda del otro día evitó un ataque terrorista minuciosamente planeado. Ojo a lo que tenían planeado, según la información de ese periódico, que repito, es un periódico serio, no es ninguna tontería. El plan era detonar 3 bombas dentro del estadio mientras se disputaba el partido. Otra en una parada de autobús y una última en una estación de tren. Por eso se decidió suspender el Alemania-Holanda. Esta mañana también hemos tenido fútbol en Gijón. ¿Ha dejado algo el Sporting 0 Levante 3 que le ha pasado al Sporting? Bueno, que no le ha salido nada, ¿no? Carlos Andrés Llamas, hola.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. Bueno, que no le ha salido nada y que enfrente ha tenido a un Levante que ha jugado muy bien. Le ha cambiado Rubi la cara a su equipo, bueno, en las últimas 3 jornadas.
Un entrenador que cambie tanto un modelo de juego, o sea, de lo que era Levante a lo que es ahora, es que no se parece
en
nada.
Y lo que toca en el balón, en el centro del campo, tocando y jugando bien, y ha sido superior. Es verdad que ha tenido algo de suerte con los goles, porque ha llegado siempre con rechaces, pero bueno, se ha puesto 0-3 en apenas 20 minutos. 2 goles del brasileño, de David Iverson, uno del marroquí, de Fedal, y ahí ha estado muy difícil. El Sporting en la segunda parte por lo menos lo ha intentado, ha tenido un penalti, lo ha lanzado Johnny, lo ha parado Rubén, el portero del Levante, que ha hecho también un partidazo, y bueno, el Sporting pues lo ha intentado por lo menos, pero ya era muy difícil con ese 0-3. Ha dicho Abelardo que la diferencia ha estado en la efectividad. Rubi ha comentado que está muy contento por lo de hoy, pero también por los otros 2 partidos que ha dirigido, contra el Valencia y contra el Deportivo, que es la línea que quiere para su equipo, para el Levante. Y 2 cosas más, Paco, te cuento. Los jugadores del Sporting se han ido molestos con Daverson, con el delantero brasileño, algo parecido a lo que ocurría con Neymar, y que ayer hablabais en Tiempo de Juego también. Dicen que ha hecho alguna bicicleta y alguna cosa que no era el momento ni el sitio para hacerla, yendo el partido con 0-3. Y en la previa ha habido un homenaje de la afición del Levante, que ha habido aquí cerca de 100, y han estado homenajeando a Manolo Preciado, donde la estatua de Manolo con su hijo, con Manu, pues bueno, ese homenaje para un técnico que subió al Sporting a primera, pero que también subió al Levante a la primera división.
El Sporting, pese a la derrota, está más o menos tranquilo, 12 puntos, 2 por encima del descenso, más o menos. El Levante no sale del descenso, pero deja el farolillo rojo. 10 puntos tiene como la Unión Deportiva Las Palmas, adelanta al Granada, que con un partido menos está colista con 7, y adelanta al Málaga, que ya está ahora mismo penúltimo con 9. Están ya Lama, hola Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
Oli, hola Oli.
Hola, hola, ¿qué tal?
Y Miguelito, hola Miguel.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Os voy a regalar un pictolín y empezamos.
A ver, hoy estoy generoso, ¿eh? Voy a dar un pictolín a cada uno, ¿eh? Bueno, cuidado, sí. Cuidado, pero tenéis que pedirlo.
Pepe, yo quiero el, por favor, el clásico.
¿El de toda la vida?
El de toda la vida, que es el que mejor me va.
El de rayitas verdes, ¿queréis sin azúcar?
Correcto. Necesitamos para Ucrania, Pepe.
Sin azúcar, el de rayitas azul. El de limón para Andrea.
Yo
para ti, el de regaliz. Para ti.
Yo el light.
Las rayitas azules. Y también tengo de miel y limón, que está buenísimo. No miel de esa, de porquería. Miel de verdad. Pictolín, miel de verdad. Ahora que viene el invierno, cuida tu garganta. Ten a mano Pictolín, tu cestita de Pictolín. Los caramelos de la felicidad. Caramelo Pictolín. Caramelo Pictolín.
Caramelos. Un 0-4 da para mucho y hay mucha resaca del Real Madrid-Barça de ayer. Primero, las noticias del día después. En el Real Madrid, que yo sepa, ahora le pregunto a la Miami Grito si saben más todavía. Mañana, si no se puede mañana porque están muchos fuera, pero sería mañana en principio, y si no pasado, junta directiva del Real Madrid y después o bien nota de prensa comunicado de prensa, o bien rueda de prensa de Florentino Pérez, para mostrar su apoyo incondicional a Rafa Benítez. Respaldo absoluto a Rafa Benítez. Son las expresiones utilizadas esta mañana. Respaldo absoluto y apoyo incondicional a Rafa Benítez. Repito, mañana, junta directiva, si se puede, si no, pues sería el martes, y la rueda de prensa, o la nota de prensa, o el comunicado, para apoyar totalmente a Rafa Benítez. Cuando uno pregunta, ¿y si el descontento siguiera? Porque claro, esto de cuando se respalda a un entrenador, se suele decir, bueno, esa es la antesala de que lo echen. A mí me ha dicho que no se va a echar a Benítez bajo ningún concepto. Si persistieran los malos resultados, si siguiera el Florentino de misión, entonces el presidente del Real Madrid lo que haría es buscar el respaldo de los socios, es decir, convocar elecciones. Si sigue, repito, los malos resultados, si se cree que es una crisis institucional y no una crisis deportiva, y se sigue pidiendo la dimisión de Florentino Pérez, se convocarían elecciones. Pero eso no está ahora en la agenda de... En el dietario de esta semana no aparece eso, convocatoria de elecciones. Sí aparece el respaldo absoluto a Benítez. Noticias del día después en el Barça. Oli.
En el Barça simplemente lo que decías al principio, ¿no? Que Mascherano, como decíamos anoche, lo decía Silvia, y después por la noche se confirma que tiene solamente una contusión muy fuerte, vamos a ver si llega o no, pero vamos, no tiene ninguna afectación muscular.
¿En la plantilla del Madrid o en el vestuario, Miguelito?
Bueno, hoy ha habido día de descanso, que ya estaba programado, recordemos que el equipo se entrenó todos los días de lunes a viernes preparando ese clásico. Sergio Ramos va a parar, tratamiento conservador, en principio podría estar pues en torno a un mes de baja, y Marcelo mañana resonancia porque terminó con molestias en el aductor. El equipo se va a entrenar mañana y va a viajar a Lille el próximo martes para jugar el miércoles ese partido contra el Shakhtar Donetsk. Evidentemente el vestuario, pues como ya venimos comentando en los últimos días, cada vez más distanciado con Rafa Benítez. No tiene carisma para muchos futbolistas el entrenador del Real Madrid, va perdiendo crédito, y aunque trabaja muchísimo, quizás el que más en Valdebebas de los últimos entrenadores del Real Madrid, pues como digo, no, los futbolistas no creen en él.
Bueno, Manolo, si tienes alguna noticia, dala, y si no empezamos a hablar ya de todo un poco.
No, bueno, noticias que hay que dar, que bueno, que el vestuario del Real Madrid está como el club hundido. O sea, el vestuario del Real Madrid, más allá de lo que pasó ayer, está herido. Algunos jugadores sienten hasta vergüenza de salir hoy a la calle porque saben que ayer fue una humillación completa del Fútbol Club Barcelona. Pero que yo, escuchándote, hay que distinguir dos cosas. Yo ayer te dije que no lo iban a echar a Rafa Benítez.
Yo estaba equivocadísimo, porque sí. Yo pensaba que temblaba.
No, yo estaba convencido que no lo iban a echar, ¿no? Puede ser que un entrenador que ha sido calificado en el partido de las 12 como el mejor entrenador de la historia del Madrid y que tenía todos los apoyos de la directiva, dos meses después no los pueda tener. Segunda cuestión, ayer te lo conté, no es un problema que se lleve mal Benítez con los jugadores. Benítez no se lleva mal con los jugadores. Con el único futbolista que tiene problema Benítez es con James Rodríguez.
Bueno. Problemas tiene con Manu.
No, Paco, escúchame, problemas no. Una cosa es discrepancias, que bueno, haya malos rollos en público. Bueno, pero lo que sí es, y es dramático para Benítez, es lo que te llevo contando. El problema es que los jugadores, la mayoría de los jugadores, no se puede decir los jugadores, la mayoría de los jugadores no creen futbolísticamente en Rafa Benítez. Y eso es el mayor drama que tiene ahora mismo el club. Ese, y la apuesta que hizo el Madrid por Rafa Benítez, que le guste o no le guste, la tendrá que mantener hasta el mes de junio.
No he dicho que yo he intuido que en la letra pequeña del respaldo absoluto a Benítez, es intuición mía, va incluido el que nadie se sorprenda si se siente alguna vaca sagrada en los próximos partidos. No digo el del Shakhtar, porque el del Shakhtar se supone que ahí, como está Madrid clasificado, hace frío, no sé qué, pues ahí jugarán todos los chavales. Vamos, creo, Casemiro, José, Cherisev, supongo. Pero
no, encima están clasificados, ¿no?
Pero digo, a lo mejor, el siguiente partido en Ipurúa. Yo no descartaría que se siente alguna vaca sagrada. Que en el apoyo explícito que le da el club a Benítez, lo que le está diciendo es tienes autoridad para sentar a quien quieras.
Pero bueno, es que yo... Es que... A mí ya me suena eso a despelote. O sea, que el club le diga a Benítez tienes autoridad para sentar a quien quieras. ¿Qué pasa?
Digo,
que hasta ahora no tenía autoridad para sentar a quien
quiera.
Yo no
digo que se lo diga. Digo que es lo que intuyo yo, lo que interpreto yo.
Vale, pues yo interpreto otra cosa. Que esa interpretación que tú haces en voz alta, yo hago más reflexión. O sea... Que es tal despelote en este club que hasta ahora parece que es que no le daban permiso al pobre Benítez para que sentara quien quisiera. Todavía refuerza más la idea que hemos contado a lo largo de estos días, que la alineación de ayer, por supuesto que no la hace Florentino Pérez, la hace Rafa Benítez, y por tanto el error es de Rafa Benítez, pero que en el ambiente mediáticamente todo el mundo daba por hecho, Paco, yo te lo dije hace una semana, como estén los cuatro bien, van a jugar los cuatro, porque se da por hecho que es que esa es la alineación de carrerilla que haría la directiva del Madrid.
En agosto, cuando el Real Madrid viajó a Múnich, recordar la frase de Guardiola, si Benítez es capaz de que la BBC esté comprometida, va a construir un gran equipo. El problema que tenía Ancelotti lo sigue teniendo Benítez, y futbolísticamente está claro, la BBC no defiende, la BBC no se compromete a echar una mano en defensa, el equipo está partido, y entonces hay dos opciones. Parece que definitivamente no lo van a hacer, porque si en un Madrid y Barça no están motivados después de entrenarse 15 días para preparar el partido, no corren como hace los del Barça, pues habrá que sentar a alguno y habrá que compensar el equipo. Es que no hay más, es que el Madrid sigue con este problema que ya tenía Ancelotti, siguen pasando los meses y los partidos y no se resuelve.
Vamos a hablar del Barça, pero comprenderán que porque claro, para el Barça es otra noche histórica más, y yo creo que van por lo menos tres en los últimos 10 años, más otras victorias, que no han sido tan sonadas como la de Ronaldinho 0-3 o la del 2-6 o esta del 0-4, pero es que, claro, deja más noticias siempre la derrota. Lo que está bien no se tiende a arreglar, pero lo que está mal todo el mundo lo quiere arreglar. Y en el todo el mundo incluyo, por supuesto, a los periodistas. Yo creo que sale tocado de la derrota del Madrid todo el mundo. Los jugadores salen muy tocados, muchos jugadores. Benítez, por cierto, ¿cómo va la encuesta? Mirándolo, por favor. Y Florentino Pérez, porque mucha gente ya tira por elevación, o bien porque Florentino eligió a Benítez, o bien porque interpretan que el modelo que ha construido es que tienen que jugar esos bestias en el buen sentido. O sea, son todos jugadorazos internacionales, ta, 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 ta. Entonces, sale todo el mundo tocado. ¿Cómo va lo de la encuesta, perdón?
Dos encuestas tenemos lanzadas, una en Twitter, si la pregunta es si echarías a Benítez. El 72% de los que han votado ahí dicen que sí, que echarían a Benítez. Hay ya más de 11.000 votos y el 28% no. Es curioso que, según avanza el tiempo, va creciendo el porcentaje de los que no lo echarían. Ayer, cuando lanzamos la encuesta, era un 78-80% los que sí lo echarían. Ahora están 72-28. Pero la que tenemos en cope.es, también con un montón de votos, ya más de 10.000. El 97,9% sí echarían a Benítez, mientras que solo un 0,2% lo mantendrían.
Bueno, pues ya saben la noticia, que respaldo absoluto a Benítez. Al que yo, si queréis empezamos por la figura de Benítez, o por la que queráis, pero yo de Benítez sé que cualquier alineación que pusiera le iban a dar. Si ponía esta porque quiere agradar al a Florentino, si ponía otra porque...
Siempre y cuando no ganas, si quieres decir.
Ah, no, claro, claro. Si pones tres porteros y ganas, está
sí,
todo bien.
Sí, sí.
Yo pero a mí me parece que donde más se equivoca es en no reaccionar. Si tú ves a la media hora, no te digo que hagas cambios a la media hora, que Benzema no está, porque había cuatro tíos que venían de lesión, tienes que cambiarle en algún momento. Si tú ves a la media hora que Bale no funciona en esa zona en la que él quiere jugar, pues o lo pones en la izquierda o...
Yo creo que el gran error de Benítez es que se ha puesto cuernos a sí mismo. Benítez ha sido infiel a sí mismo. O sea, Benítez se ha autoengañado. Benítez no creía en ese equipo, pero no es que no crea en esos jugadores, que por supuesto que cree. Pero él sabía que esos futbolistas no estaban para jugar 90 minutos, porque sabía que físicamente muchos jugadores de esos estaban muy menguados, muy por debajo de sus posibilidades para poder competir a alto nivel. Y él, que es un estudioso, que maneja como nadie, y esto no lo digo en broma, sino que lo digo en serio, maneja como nadie los datos de cómo está cada jugador físicamente. Él sabía que no estaban.
Pero Manuel,
y él se pone cuernos
cometes el error de ponerlos, que es comprensible. El tío se imagina una alineación, una manera de ganar, no sé, un partido. Pues cámbialo, ¿no?
Pero yo creo, Paco, que no los cambia.
O sea, son dos errores.
¿Sabes por qué yo creo que no los cambia? Es como decir, señores, esto es lo que queríais, aquí los tenéis.
No, no creo que...
Bueno, yo, eso, en mi opinión,
no, no creo.
Mira, en mi opinión, ¿eh? Evidentemente, Casemiro, hasta este partido, parecía un intocable en el Real Madrid, y a lo mejor esa no debe ser la realidad. O sea, te quiero decir, ahora que ya tiene a todos, pues ahora ya tiene tiempo suficiente para que el centro del campo creativo, por el que apostaba por ejemplo Ancelotti la pasada temporada, pues vaya cogiendo peso, vaya cogiendo movimientos y tal. El año pasado, por ejemplo, Kroos era el hombre que jugaba por delante de los centrales. Ayer fue Modric. Casemiro había sido titular en los últimos 5 partidos de Liga, en los 2 partidos contra el Paris Saint-Germain. Y yo creo que ayer no era un partido para probaturas, porque había jugadores mermados y porque el Real Madrid todavía no está acostumbrado a jugar con Modric por delante de los centrales, con James y Kroos, no está acostumbrado. Y entonces ayer Rafa Benítez, lo que dice Manolo, se traicionó a sí mismo. O sea, el cuerpo le pedía poner a Casemiro, pero no se atrevió porque a lo mejor no era políticamente correcto. Pero ayer tiene que jugar Casemiro, que a lo mejor el Madrid se hubiera perdido igual con el Barça. Pero es que el equipo está acostumbrado en los últimos partidos a jugar con Casemiro y con los movimientos que él hace también haciendo cobertura.
Pero Casemiro no estaba el año pasado en la racha de 24 victorias.
Pero el equipo, o sea, no está cuajado como el año pasado con la 25.
Vamos a contar toda la verdad. Entonces, hay otro problema. Mejor Madrid del año pasado tenía a sus futbolistas en plenitud física.
Ah,
Paco, es que el problema de Benítez,
o sea,
repito,
el problema
no es ponerlos bien. Claro, el problema de Benítez es que se traiciona a sí mismo porque él sabe que esos jugadores no están bien y los pone. ¿Y sabes por qué los pone? Porque tiene miedo a ir con su idea y no ganar. Porque él piensa que si va con su idea y no gana, entonces sí que está sentenciado. En cambio, él dice, bueno, esto es lo que quieren los que saben de esto, ahí los tenéis. Pero él es consciente que Benzema no está para jugar, que Bale no está para jugar, que James no está para jugar 90 minutos. Él es consciente que Ramos está jugando en inferioridades físicas y no está. Pero él dice, ahí van, ahí los tenéis. Pero sí, o sea, ¿quién discute que jueguen los buenos? Nadie. Pero chicos, Manolo, que jueguen los buenos cuando están bien.
O sea, yo he dicho muchas veces la frase, es que solo va a ser entrenador del Madrid una vez en su vida.
Ya, yo te he contestado siempre la misma frase, pero hay que tener muchos huevos para sentar a los de la BBC.
Pues los tendrá que tener.
Bueno, o no. Yo he visto pasar como tú a muchos que se han cagado. Yo he visto como tú pasar a muchos entrenadores, a muchos, que se han cagado ante las exigencias, llámale palco, llámale junta directiva, llámale presidente, llámale como quieras. Muchos los he visto, como tú, llevamos muchos años en esto. Y es que no conozco todavía uno. Bueno, conocí uno que se llamaba Camacho, que le dijo, ahí te quedas, que yo no entreno.
Y los jugadores también viven en un mundo totalmente irreal. Por ejemplo, lo que salía esta semana, a mí me han confirmado que es cierto que James pidió aumento de sueldo, cuando James todavía no ha hecho nada esta temporada. Es un jugador espectacular. Posiblemente vaya por detrás de los mejores ahora mismo, de Messi y de Cristiano, pero esta temporada ha metido un gol y ha dado dos asistencias contra el Betis y ha estado 2 meses lesionado. O sea, no puede pedir aumento de sueldo, ¿no? Y luego la pérdida de identidad en el Real Madrid. Ayer en el 11 un solo español, siguen sin salir canteranos y, por ejemplo, en el Barça ya está preparado otro, Sergi Roberto, no sé. Yo creo que estas son cosas que pulir en el futuro, porque es que los jugadores no saben en qué club
juegan. Somos demagogos. Si con un español mete 5-0, nadie se acuerda de eso. Y cuando jugaron el otro día Lucas, Jesse, tal... Yo creo que tenemos...
Esos son milongas, Paco.
La paja del... No,
que sí, Paco, milongas. Eso da igual. Mira, el madridismo le da ganar igual con 11 checos que con 11 de cabra. El madridismo quiere ganar. Estos son milongas. Milonga, si hubiera ganado con 11 extranjeros, nadie se acuerda de esto. Eso es una realidad patente. Aquí el...
Oye,
problema
¿puedo,
no es ese.
¿Puedo decir algo?
¿Está mamoneando el Madrid, Pepe?
No, yo estoy oyéndoos hablar, ¿sí? Y de verdad pienso una cosa. Vamos a ver, Casemiro. ¿Qué pasa? ¿Que Casemiro ahora es Maradona?
No.
O sea,
no.
De pronto no juega Casemiro,
pero
y se arma un follón tremendo.
Pero ahora yo te contesto.
Que el Madrid depende de un jugador que se fue al Oporto, que en el Oporto jugó.
Sí.
Que ahora viene otra vez al Real Madrid, o sea que es un jugador que se fue del Real Madrid. Ahora resulta que Casemiro es el mejor del mundo.
Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta, Pepe. ¿Tú qué crees? ¿Que está mejor Casemiro físicamente
o Benzema? ¿Jugó en Sevilla Casemiro?
No, pero yo te pregunto.
Sí. ¿Cómo quedó el Madrid?
Perdió
3-2.
Pero, vale, perfecto. Pero escúchame, Pepe.
Pero
¿quién,
el equipo
¿quién
se
cree...
mueve al son de Casemiro ahora mismo?
Pepe, ¿tú quién crees que está mejor? ¿Casemiro o Benzema físicamente?
Casemiro. Sí.
¿Quién crees que está mejor físicamente? ¿Isco o Bale?
Pero no juega. Bueno, sí.
Vale, pues ese es el problema que él pone a jugadores. Pues si es que el problema es que el propio que no cree en ponerse a jugar, no en los jugadores, ¿eh? O sea, no hablo en los jugadores. Yo repito, le dije a Paco, cuanto mejores futbolistas pongan el campo, peor para el Madrid. Pero no porque no sean buenos, que calidad y talento son. Es que no están bien.
Yo soy Casemiro y pido mañana aumento de sueldo.
Bueno, no te preocupes, que no des ideas, que seguro que lo pedirán.
¿Qué de verdad?
De los jugadores, del presidente o del Barça, tenemos que seguir hablando. Pero vamos a apostar primero, ¿no?
A ver, apostamos. ¿Dónde apuesta la gente inteligente en tiempo de juego? ¿Cómo se llama la casa de apuestas online más grande del mundo? B365. ¿Cómo será de grande? Que tiene más de 20.000 eventos en directo.
Más de
20.000, parrita. Has empezado ya a trabajo.
Has empezado un poquito.
Es el apostador de tiempo de juego.
Viva Napoli.
Yo le doy el dinero a parrita y a parrita, inviérteme y luego termina la noche y... Evangelio, sí, encebollado.
¿Cómo, ¿cómo será de grande B365 que hay seis partidos disputándose al mismo tiempo en Italia? Ahora mismo, empezado a las 3 de la tarde.
¿Por qué no nos copian en Italia?
Están copiando. Seis al mismo tiempo y los seis se pueden ver los seis en B365.
Pues nada, apuesta, te voy a dar un dinerito. Hola, Jorge.
Hola, sí. Pepe. ¿Sabes lo que me ha dado por mirar ahora mismo? En una intuición que he tenido, estabais hablando de todo esto y digo, ¿por qué no miramos cómo se paga en Bet365 el campeón de liga?
Anda, mira.
Claro. Después de lo de ayer, ahora mismo, muy, muy favorito el Barça. Se paga 1,16 a 1. Uy. Que el Barça sea campeón de liga. El Real Madrid ha pasado a pagarse 5 a 1.
¿Tú te imaginas apostar ahora y claro, que luego el Madrid sea campeón?
Estás 200 millones de euros al Madrid y multiplicas por 5 la inversión. Y lo siguiente ya sería el Atlético de Madrid, que se paga 26 a 1. Y ya con la misma curiosidad digo, voy a ver cómo se paga ganar la Champions. Y ahora mismo en B365, Bayern de Múnich es el favorito para ganar la Champions. Se paga 3,5 a 1. Después viene el Barcelona. Inmediatamente después se paga 4 a 1 y luego ya vendría el Real Madrid, que está 6 a 1.
Es ahora cuando hay que apostar a esa cosa.
Ahora, mira, claro. Pues apostar al Borussia Mönchengladbach, que está 2.500 a 1.
Pues claro, es ahora cuando hay que apostar, porque claro, es que luego, claro, llega a la final de la Champions, estás ahí nervioso, B365. ¿Qué tal, Levi? Ya que estamos así sonrientes y tal, ¿me pones a los pies de tu señora?
Sonriente serás tú.
No. B365. Juega con responsabilidad. Sí. Si eres miembro de la casa de apuestas favorita en todo el mundo, miembro de B365.
No le contestes así a Pepe, que luego hay oyentes que interpretan que te sienta mal eso. O que le sienta mal a Evangelio lo del encebollado, que le he dado una carta al director esta semana que
no,
dice eso.
Hay que decir que a Evangelio no le sienta mal lo del encebollado.
Pero a ti sí, ¿no?
Claro.
O sea, tenía razón.
Bueno, tú habla por ti, ¿vale?
Contestador.
No se lo digo nunca más, ¿eh? O sea, Evangelio, si quieres no te...
No se están cabreando.
Pepe, que tú quieras, Pepe.
Yo que conozco a Evangelio, le sienta mal.
Que no es malo. Se acabó.
Para mí es un piropo.
Uy,
encebollado es un piropo.
Uy, ¿cómo está la gente hoy con el invierno?
Es un piropo.
No es con el invierno, Pepe, es con el Madrid.
Es con el Madrid, sí.
Contestador automático de tiempo de juego.
A ver, por favor, intentando ser lo más justo posible. Yo creo que en el partido de hoy Benítez no ha planteado bien, eso es verdad, pero creo que los jugadores están en una desidia de pasar de todo y me parece una vergüenza. Y luego encima tratan a los periodistas, en fin, con una chulería, que los que están haciendo todo el daño son los jugadores del Real Madrid, que pasan de todo, pasan de su presidente, pasan del entrenador, pasan de un entrenador, pasan de los periodistas, pasan de los aficionados, pasan de todo, pasan de su madre, pasan de su padre, pasan de todo.
Barrazo acusante.
¿Te das cuenta, Pepe? Pepe, te das cuenta el invierno, ¿no?
¿Cómo está la gente, Dios?
91-309-0233. Pues venga, de los jugadores, rápidamente. Es que salen todos tocados. O sea, Cristiano sigue sin ser Cristiano. Bale, a mí me parece que renuncia ya a esa cosa que tiene metida en la cabeza de que él puede jugar de 9, falso 9, medio 9, y se vuelve a la banda.
Está bien la frase que ha dicho: Cristiano sigue sin ser Cristiano. Bale sigue sin ser nada porque nunca ha sido nada.
No, a mí el primer año sí me parecía, desde una banda, oye, el primer año hizo cosas y galopadas y tal. Pero ahora, empeñarse a jugar por el centro. Si es que él, vamos a ver,
pero Marcos, no tiene ni la banda,
no
ni
tiene capacidad
centro,
para
ni con...
jugar de espaldas. Luego, no puede ser 9.
Ni combina, ni engancha, ni hace nada.
Paco, combinativo, si es claro, es para desbordar por velocidad por fuera.
Nunca jugó como jugaba en los equipos ingleses.
Un jugador individualista, poco solidario, acompaña poco al equipo, participa poco en el juego. Bale es un buen jugador, porque eso no lo puede negar nadie, pero no es ese supercrack que nos han
pero
vendido.
Pero salen todos, o sea, Modric, que me encanta, partido churro.
Yo a los únicos que salvo...
No estaba. Han bajado, ¿eh?
Sí, pero yo te voy a decir, a los dos únicos que salvo ayer fueron a Modric y a Kroos. Porque vosotros sabéis lo que es jugar en un partido donde estás en el medio del campo, tú y Kroos, Modric y Kroos, los dos solos contra 4 y 5 del Barça. Vosotros sabéis lo difícil que es. Vosotros, es que me gustaría que vierais el partido en el campo para que vierais qué despelote era el Madrid.
Sí, la gran diferencia.
4 atrás, 2 pobrecillos en el medio muertos y 4 arriba que no bajaban nunca. Mira, Busquets no creo que haya tenido un partido en su vida más fácil para subir el balón sin que le saliera un tío a 30 metros.
Es que la
más que los rondos del entrenamiento.
La presión del Barça es una presión organizada y van todos arriba. La de Madrid es improvisada. O sea, a veces va Cristiano y entonces el que está al lado va y dice, pues yo también corro para adelante y queda unos agujeracos que no veas porque no van todos ni para adelante ni para atrás. Todos a la vez no van ni para adelante ni para atrás, pero bueno.
Es que desde la alineación ya se veía que podía pasar eso, ¿eh? Desde el primer minuto...
Muchos lo advertiste, dije, en el centro del campo del Madrid tenía...
Ves la alineación del Barça y la del Madrid, dices,
va a pasar eso.
Y hay que recordar, Paco, que tú también lo has dicho, que el Gran Madrid jugaba con estos, pero con una diferencia. Sobraba uno y entraba uno. O sea, sobraba uno de la BBC y entraba uno que era Isco. Fue el Gran Madrid, con todos físicamente muy bien, que ayer no estaban, evidentemente.
¿De Florentino queréis decir algo? Pasamos al Barça.
No, de Florentino yo lo único que tengo que decir es, yo, como lo he dicho públicamente, no me voy a asustar ni me va a dar miedo. Yo creo que lo mejor, el gran servicio que debería hacer Florentino al Real Madrid es convocar elecciones, pero elecciones libres, donde se pudiera presentar cualquier socio del Real Madrid.
Porque solo se puede presentar.
No un rico, que se pudiese presentar cualquier socio del Real Madrid. Y luego en las urnas, sin votos por correo en las urnas, que la gente eligiera al presidente del Madrid.
Pero escucha, estaba pensando, en las últimas elecciones, es que me falta un candidato. Se presentó avalando, digo, porque Ramón Calderón, al estar en la Junta Directiva, creo que no avaló. Se presentó avalando Juan Palacios, que quedó segundo, Villarmir, que algunos quieren que se presente el hijo de Villarmir.
Pero en las últimas no, en las anteriores.
Sí, en las últimas elecciones que ha habido.
Sí, no, matízalo, en las que no se ha presentado Florentino, para que la gente lo entienda.
Bueno, es que son elecciones, esas son las últimas.
No, es que Paco, Florentino lleva dos ganando sin presentarse nadie.
Por eso, bueno, pues elecciones votadas, no sé cómo decir, en las últimas votaciones.
En las que no se ha presentado Florentino.
Juan Palacios, Villarmir, y hay otro más, aparte de Calderón.
No, también se presentó este hombre, ¿cómo se llama? ¿Baldassano?
No.
Sí, Baldassano se presentó.
Yo creo que Baldassano y Lorenzo son de las de antes.
No, y de esa, ¿no?
Yo creo que no.
Yo creo que fue la penúltima también, ¿no?
Sí, hombre, que no fue el hombre que quemó los votos ahí, ¿no fue esas?
Me falta un cuarto candidato, pero no, yo creo que Baldassano y Lorenzo Sanz son de las anteriores. Pero bueno, que ahí sí hubo gente que puso la aval y se presentó. Lo que pasa es que yo ahora mismo no sé si en la oposición hay alguien... Ya digo que...
También hay que decir, Paco, el aval de aquella época no es el aval de ahora, ¿eh? También. Bueno. Es que a la gente hay que decirle la verdad, Paco. Se han modificado los estatutos y para poder presentarte a ser candidato...
No,
a
el aval es distinto porque ha subido la cantidad, pero es lo mismo.
No, o sea, tiene que ser con patrimonio.
No, pero que es el 15% igual.
Sí, pero con tu patrimonio.
Pero que eso estaba igual.
No estaba
eso
igual,
eso estaba
Paco.
Igual. Lo que, por cierto, este miércoles me parece que hay un juicio.
Sí.
Y lo que puede tirar ahí el juez, que no sé lo que hará, claro, no sabe nadie. Además, no sé si es sentencia este miércoles o es el juicio y ya se verá luego la sentencia. Es lo de los 20 años de necesidad para ser socio. O sea, de ser socio para ser presidente. Eso lo pueden tirar este miércoles.
Sí, pueden tirarlo.
Lo que pasa es que, claro, el 15% de hace 10 años, el presupuesto de Madrid sería 300 kilos, no sé, o 350, no lo sé. Y ahora son 600, se pone. Pues claro, es más pasta.
Mira, los cinco candidatos fueron Baldassano,
¿sí?
Villarmir, Juan Palacios, Ramón Calderón y Lorenzo Sanz.
Que sí, los cinco, sí. Si Baldassano quemó los votos. Baldassano hizo una hoguera con sus votos por correo, los quemó allí.
Joder, bueno.
Se presentaron cinco, ¿eh? El día que no se presentó Florentino hubo cinco tíos que se presentaron.
Pues que se presenten ahora.
No, Paco, que
vamos,
no se pueden presentar.
Que se anime.
Eso claro, sí. Que han cambiado los estatutos y han puesto más difícil todavía. Claro. Es decir, el porcentaje del aval tiene que ser mayor.
No, el porcentaje es el mismo. Bueno, si eso va por la ley del deporte.
Sí, pero vamos, quiero decir que yo creo que ahora tiene más impedimentos todavía que antes.
Mira, Paco, esto es muy fácil. En el Fútbol Club Barcelona, un club, me imagino que democrático, no hay ningún problema para que se presente socio que vaya avalado por un número de firmas. Punto. Cuando luego eres presidente, tienes que presentar el aval.
Lo que hay que cambiar son los estatutos del Madrid.
Entonces, fíjate qué sencillo es. Es muy sencillo. Y luego, para que la gente veamos si está con Florentino y si gana, ole Florentino y todos los que le votan, y si no, veremos si no gana o no, o pierde o empata, yo qué sé.
Hablando de la crisis y las soluciones, el año pasado, bueno, este año en enero, este año mismo en enero, pasó lo que pasó en una noeta. El lunes, Bartomeu echa a Zubizarreta, no sé si tiene gastroenteritis y tal y todo aquello, iban a echar a Luis Enrique. El jueves convoca elecciones y el equipo está con Luis Enrique. Tuvo la suerte Luis Enrique de que Leo Messi y tal y tal.
Sí, y tiran para arriba y cambian
todo. Con él y tiraron para arriba, ¿no? Vamos a ver ahí la solución de elecciones o de que el equipo esté o no con Benítez, si es que cambian.
Sí, pero al margen de cómo salió la aventura del año pasado Luis Enrique, que acabó fantástica para el Barcelona con la triple corona.
Con tres.
Es que el Barça de un tiempo a esta parte, con el modelo que dejó Cruyff heredado, luego ese modelo pues a veces triunfa, a veces no, sabe lo que quiere hacer. Y entonces el Barça sabe a lo que quiere jugar y yo el Madrid creo que con Benítez todavía no sabe a lo que quiere jugar.
No, Paco, perdona, el Madrid modelo deportivo no ha tenido nunca.
Pero Paco,
ha pasado de un entrenador que se llamaba Pellegrini, que le gustaba un tipo de fútbol,
a Mourinho.
Al entrenador contrario que se llama Mourinho.
Sí,
vuelve,
pero digo, con Ancelotti,
otro entrenador que se llama Ancelotti.
¿Jugaba bien?
Yo creo que sí, ¿no?
Por lo menos hubo un tramo que jugó muy bien, por lo menos. Y no adivino yo todavía a lo que quiere jugar Benítez, es lo que quiero decir. Y el Barça, este Luis Enrique, Rijkaard, Guardiola, más o menos quiere jugar siempre a lo mismo. Y se ha pegado en 10 años. Es que no son solo los tres festines, es que ha habido otras victorias por la mínima en el Bernabéu. Es que
sí, gana... sí, claro, hace 2 años ganó 3-4.
Te voy a dar otro detalle, Paco.
No,
el Madrid,
gana la Liga,
el Madrid hasta el año 2000, que llega Florentino Pérez, había ganado más títulos que el Barça en su historia. Desde que ha llegado Florentino y su... Ahora ya no hablo económico ni nada, ¿eh? Digo su estructura deportiva, el Barça ha pasado al Madrid. El Madrid aventajaba al Barça en enfrentamientos directos, le ganaba claramente. Desde que ha llegado Florentino, el Barça creo que está a una victoria en enfrentamientos particulares ya del Madrid. Algo no falla en lo deportivo.
Manolo, a veces no, los clásicos...
Madrid... No, habla horrible.
No, que no sirven para nada. Es decir, lo importante son los títulos al final. Entonces, ganar o perder,
bueno,
en el campo y tal,
en el ranking.
Pero es que además de ganar la Liga, le ganas en el cuerpo a cuerpo.
Sí, es que ha cambiado. Yo decía Busquets, hemos cambiado la historia del Barça. No Busquets exactamente, también. Pero es
su
casi...
Su padre y Cruyff y
es
tal.
Es casi, exacto. Para mí empieza todo en Cruyff y se acelera todo a la bestia desde Ronaldinho Messi. Porque ya es cuando vienen
Porta, Raica, Ronaldinho.
Los tres festivales seguidos.
Ya, pero yo te voy a dar un dato, Paco. Es casualidad, joder, es mucha casualidad. 2 años seguidos el Madrid gana la Liga de ese Barça. Dos seguidos, Paco. Qué casualidad. No me acuerdo quién era el presidente, pero no estaba Florentino.
Vamos, que tú votarías a Calderón.
No, yo no. Al Calderón, vamos, Calderón lo hizo horrible.
¿Se presentaría a Calderón?
Yo lo único que me acuerdo es que Calderón, que era malísimo como presidente, por lo menos no le decía al entrenador lo que tenía que hacer. Nombró a uno que se llamaba Mijatovic, que yo creo que de fútbol sabía algo, porque es que yo no sé quién es el Mijatovic del Madrid. A lo mejor tú le conoces, yo no le conozco. No le he conocido nunca. Pero por lo menos ese fichaba, tenía una idea de fútbol y decía lo que sabía jugar. Por lo menos eso lo hizo. Es algo parecido a lo que hizo el Barça. Por lo menos dejaban a uno que sepa de fútbol. Mire, usted hágalo bien o mal, pero usted es el que lo hace.
Bueno, y luego lo echaron a la sociedad reta y salió bien.
Bueno, y vino otro.
Esto es...
pero ahí siempre había un tío de fútbol.
No, pero aquí han estado por encima los entrenadores, ¿eh?
Sí, siempre.
La Rijkaard. Sí, no, Chiqui, entonces sí. Chiqui seguramente sí.
Siempre Rijkaard, ha habido un Guardiola. Tío de fútbol.
El Madrid nunca ha tenido un juego de decir, este es el juego del Madrid.
Tío de fútbol.
El Madrid nunca ha tenido un juego de decir, este es el juego del Madrid. Yo desde que tengo un juego de razón... ha ido cambiando más o menos, pero sí tiene unos valores el Madrid que ahora mismo no tiene. Por ejemplo, antes de decirlo de un español, yo siempre recuerdo los españoles y los canteranos que tiene el Madrid, porque eso en el ADN del Madrid es muy importante. El Madrid, digamos que es desde hace muchos años un equipo que representa en general a España en el extranjero, y no puede ir el Madrid con un español solo.
Esa es una visión de los años 80.
No, es así.
Es así lo que te digo.
No, sí, pero,
yo,
que, sigue, de los años pero que sigue siendo.
Ya, Paco, pero tiene que haber un núcleo importante.
Ahora, a España la representan 6 equipos.
Y no solamente por la representación, no. Sino porque para tener una estructura de empresa, tú tienes que tener gente de la casa.
Mira, Pedrito.
No.
Copa,
mira,
Di Stéfano, Rial.
El Bayern de Múnich tiene gente
Busca,
de la casa y están.
No, Paco,
en la cárcel.
Sí, pero de ese
el
equipo
mejor
que tú
Madrid
dices,
de la historia no era Copa.
De ese equipo que
Rial,
tú dices.
Di Stéfano, ¿sí?
El equipo que tú dices, esos 4 o 5 jugadores eran extranjeros, pero además eran todos españoles.
No, perdona. Central Santa María.
Es igual, había sí. otra
portero,
otra política,
extranjero. O sea, Vicente. Es que
¿cómo que Vicente va a ser extranjero? Si es catalán.
Perdón, Vicente, digo yo, coño, ¿cómo se llama el otro? Que era uruguayo.
Sí, estaba Domínguez.
Domínguez.
Pero el portero de ese equipo era Juanito Alonso, que era español.
Bueno, ya te he dicho, de 11, 6 extranjeros.
Vamos a dejarlo porque aquí cada uno tiene que llevarlo a un lado.
Pero gente no era extranjero, Zaraga no era extranjero, Santisteban era extranjero.
Te obligaban a tener solamente dos extranjeros.
No, entonces había nacionalizados que podían jugar, por eso podían jugar.
Pero sabes que no era como ahora que hay barra libre.
Sí.
Yo quería girar hacia el Barcelona, pero ya ves, Oli, que no puede ser.
Yo te digo una cosa que es mucho más interesante, no solamente para los del Madrid, sino para los del Barça, que se esté hablando del Madrid.
Sí, es decir, claro, el Barça está tan feliz hoy.
Claro, yo tengo por aquí delante los periódicos. Yo no sé hoy, incluso si se habrá vendido más el Marca y el As en Barcelona que el Sport y el Mundo Deportivo.
Seguro.
Para ver sangre, otra cosa.
¿No? Oye, Paco, ayer dijimos una cosa, Oliveros y yo, que es para apuntarlo y verlo. Es posiblemente el partido más fácil que ha tenido el Barça en todo el campeonato, ¿eh?
Pero sin quitar méritos al Barça, ¿eh?
No.
A la alineación y a las ganas que tiene y tal, pero...
Y dicho esto, Oli, otra cosa muy importante. El Barça, para mí, uno de los éxitos del baño que le mete ayer al Madrid es que juega con 4 en el medio. Para mí, ¿eh?
Bueno, 3 más 1.
Bueno,
es decir, es que Sergi
para mí
Roberto,
Sergio Roberto es un centrocampista.
Sí, claro, si quiere puede hacer de lo que quiera, pero puede hacer de extremo. Bueno, es decir,
sí, pero para mí es un centrocampista.
Que tengo que
volviendo a eso, Paco, simplemente un ejemplo. Y es que, por ejemplo, es por el Mundo Deportivo, ¿no? Entonces, ¿tú qué te leerías antes? ¿Un editorial que diga baño de fútbol?
Yo le quito.
Otro que diga, Rajoy se fue triste, Florentino cabreado y Benítez un...
Más llamativo el segundo.
¿Verdad?
Los dos son catalanes. Que he hecho el cierre.
No, la argumentación anterior.
No vuelvas al rollo.
No, tranquilo. Eso solamente para decir que desde que Florentino prescindió del Bosque en el año 2003, que era el que encarnaba esos valores del Madrid, esa conexión con la cantera y con los jugadores, Florentino lo está pagando y lleva 12 años.
Sí.
Un bueno, último dato, adiós. Paco. El Real Madrid se ha dejado escapar ya en Liga 12 de 36 puntos.
Sí, un tercio.
El 33%, un tercio.
Vale. Que esta noche en el Tertulión hablaremos,
pero hay Tertulión.
Creo que además de Ronaldo. Porque según la Gaceta, me parece que era, se retiró diciendo Benítez o yo. Y según el Mail, Van Gaal abre la puerta a Cristiano por 60 millones de libras.
Que pues esta noche te voy a contar una de Cristiano.
Debe ser como 90 millones de euros, dice Van Gaal. Juega en ambas bandas, es rápido y marca goles. No creo que haya un entrenador en el mundo que no lo quiera. Por supuesto, lo miraremos. Miramos a todos los jugadores, pero no solo a Ronaldo. La mayoría de estos jugadores no están al alcance. Esperemos y deseemos. Bueno, pues hablaremos también de Cristiano a partir de la...
Te voy a contar una de Cristiano esta noche, ¿vale?
Muy bien. Hasta luego, Manolo. Hasta luego, Oli. Hasta luego, Miguelito.
Qué peligro, Van Gaal.
Bueno, las 15:52. ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido esta charlita que han tenido aquí los compañeros de Tiempo de Juego? ¿Por dónde vas? ¿Por una carretera, autovía, autopista, carretera secundaria? Hablando de carreteras secundarias, ¿no te das cuenta de que no le damos importancia a las carreteras secundarias? Y que en ellas... es donde hay que tener más precaución, porque en ellas el número de accidentes con víctimas es casi el doble que en autopistas o autovías. Por eso, la DGT está llevando a cabo una campaña de especial atención precisamente a las carreteras secundarias. Así que precaución cuando vayas por una carretera con doble sentido. Hay que prestar atención siempre, ¿vale? Y que tengas un viaje lleno de cosas buenas. Y que tengas un día feliz. Un happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Esta noche, carretera con poco más calor. Tarde para cenar. Empieza a llover. He tenido unos contratiempos en el trabajo. Entro en la autopista. Encima ahora se ha puesto en llaves en unos kilómetros. El autopista. Coche de delante reduce un poco la velocidad. Cuando me quedan 5 minutos empieza a llover más. Si quieres limpia parabrisas con estados. Así no me tienes que esperar. El coche de delante para en seco. Si estás en una cosa, no estás en la otra. No uses el teléfono móvil al volante. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Oye, ¿tú que siempre estás leyendo, qué prefieres, tapa dura o tapa blanda?
Yo antes era de tapa blanda. Son más cómodos.
¿Cómo que antes?
Es que ahora soy de ebook.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible. Como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan antes del 30 de noviembre y te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct. People in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Asegura que entrar a trabajar antes de las 9 es tortura, que nos lo digan a nosotros.
Somos víctimas.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Irene Villa, como el sol para las flores, es el título.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Contarte qué es noticia hasta ahora.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
A ver, vamos a hacer una prueba al azar, vamos a elegir una persona al azar. Tú, por ejemplo, ¿cómo te llamas?
Dani.
Dani, ¿dónde eres, Dani?
De Huelva.
De Huelva, ¿ese, eso qué es, del Recre?
Del Recre, sí.
Ahí estamos. Pero el Recre no es de rayas.
Este es el escudo, bueno, esta es la que se sacó el año pasado para el 125 aniversario.
Es verdad. Bonito. Muy bien, vamos a ver si tienes lo que hay que tener. ¿Eh?
A ver
si en tu casa tiene lo que hay que tener. Cuando se amontonan hojas ahora, como por ejemplo en otoño en el jardín, y hay que quitarlas y acabar con ellas, ¿Qué se usa en tu casa?
Soplador Steel.
¡Muy bien! ¿No? ¡Muy bien! Cuando hay que cortar leña, por ejemplo, para almacenarla para en invierno, o cortar una rama, o cortar algo con rotundidad, ¿qué usáis?
Motosierra Steel.
¡Motosierra Steel! Y para limpiar, por ejemplo, un coche, un porche, una terraza, un patio, ¿qué usáis en vuestra casa?
La hidrolimpiadora Steel.
¡Sí, ¡Hala! Señor! ¡Hala! En Huelva usan, lo tienen, lo que hay que tener. ¡Steel! ¿Y tú qué pasa? ¿A qué esperas? Que hay más de 1000 tiendas Steel en España. Vete a cualquiera de ellas o entra en steel.es, STIHL.es. A ver, repite conmigo, Steel.
Steel.
Con más fuerza.
Steel.
Ahí.
Enseguida hacemos el consultorio de Pedro Martín. La pregunta del jamón, que hoy la vamos a adelantar, la pregunta del Navidul. Pero antes es que nos ha echado la hora encima, son casi las 4 de la tarde, así que nos vamos al Villarreal Eibar. Antes, mensaje, Sevilla.
Opinando sobre todo lo que pasó ayer y las consecuencias, pregunta uno este apoyo al técnico, ¿por qué no se hizo con Ancelotti? No están habituados en la cúpula a estas cosas y por eso muestran apoyo a Benítez, a la calle ya, al entrenador. Me parece lo correcto, ese apoyo al entrenador. En el Nápoles, por ejemplo, le dieron tiempo y mira, los metió en UEFA, dice este oyente. María dice que el apoyo hay que darlo de puertas para adentro, no de cara a la galería. Soy socio abonado, dice Javier, y es una vergüenza lo que está pasando en este club. Yo no soy ultra, pero he de decir que ayer medio estadio cantó Florentino dimisión. ¿Creéis que el proyecto Ronaldo, pregunta otro, está ya amortizado? Rubén dice que las soluciones de Florentino son, uno, echar al entrenador, dos, fichar a un mediapunta. Echo de menos más crítica a los jugadores. Os centráis solamente en el banquillo y en el palco, pero muy poquito en los que juegan. José se pregunta, ¿sentará a Cristiano Benítez o a Bale, a Sergio Ramos? No creo que tenga valor para ello. Jesús no entiende que hoy haya descanso en el vestuario del Real Madrid y que el Barça está entrenando, que alguien se lo explique, pide. Y el último es un aficionado del Barça que dice que quiere felicitar a la afición del Real Madrid por el saber estar y la ejemplar actitud demostrada en el Clásico de ayer.
Son las 4 de la tarde menos 2 minutos, 1 hora menos en Canarias. Ya están preparados todos en el Villarreal Eibar. Está David Albelda. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas.
Hola. Está Andoni Cedrún en Zaragoza. Hola, Andoni. Que Andoni va con el Eibar, para que lo sepas, Albelda. ¿Está Cedrún por ahí?
¡Doni!
¡Doni!
Se ha dado una vuelta. Está nuestro árbitro en Murcia, José Francisco Pérez Sánchez. Hola, José Francisco.
Muy buenas tardes a todos, Paco.
Hola,
¿qué tal? ¿Qué tal,
energía.
Hola, Francisco.
Hola, Jorge.
Hoy vas a estar pendiente de Lucán Murcia.
Sí, claro. Señor, también lo veremos.
Vamos a estar allí, lo hacemos partido de la jornada de segunda B.
Muy bien.
¿Aparece Andoni o no? Es que ha estado jugando esta mañana un partido benéfico, Andoni. De lo de ayer del Bernabéu, aunque te escucharemos esta noche en el tertulión, Albelda, ¿quieres decir algo? En general, o del Valencia, que te afecta más y
hombre,
el Nuno Vete ya aparece ya el himno de la afición.
Sí, pues mal día para Madrid y Valencia, evidentemente, ¿no? Yo creo que el Valencia, el resultado lo mejor, contra Las Palmas en casa, y el Madrid, pues no sé si me atrevería a decir que el resultado, por sensación en el campo, incluso corto,
Que podría haber sido peor todavía, ¿no? Se va a guardar un minuto de silencio en el Madrigal, Segarra. Segarra, Villarreal, abrimos ahora.
Está a punto de arrancar ese minuto de silencio. Las dos plantillas sobre el césped. Los dos equipos van a lucir sus indumentarias habituales.
La marsellesa se interpreta. Buen detalle del Madrigal ahí.
En el videomarcador se lee todos somos Francia.
¿Cómo está de público el campo?
No está lleno, pero poquito le falta. Yo diría que estaremos rondando ahora, Juan,
15.000.
Y hace fresquete, porque podría haber de un Villarreal a la gente con plumas.
15 grados.
La marsellesa para abrir la jornada de Primera División. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.